Pidámosle al Señor que nos guíe en su palabra en este día. Señor Jesús, gracias por lo que tú nos has dado, el depósito de gracia que has dejado en tu palabra, Señor. Gracias por la ayuda que tú nos das, por el Espíritu Santo que nos carga, Señor. Nosotros somos un estorbo, somos pecaminosos, pero aún tú has escogido salvarnos, Señor. Y te pedimos en este día que escojas otra vez a guiarnos en tu palabra, ilumina nuestras mentes, ten gracia por nosotros, Señor. Gracias por lo bueno que eres. En el nombre de Jesús. Amén. Hace poco salió un nuevo estudio que muestra un decaimiento de la población cristiana en los Estados Unidos. Estaba al 78% en el año 2007. Quiere decir de que por cada 100 personas en nuestro país, habían 78 cristianos en el año 2007. Ahora está al 70%. Por cada 100 personas en los Estados Unidos hay 70 cristianos. Hemos bajado por 8%, 8 menos personas. Hemos perdido 8% de los cristianos en este país. Y esto dicen los que estudian este tema, indica el curso del futuro de la religión cristiana aquí en América. Y varios me han preguntado si esto me daba miedo, te espanta eso, no te molesta, ¿no? ¿Verdad que es una seria cosa que hay menos cristianos? Si me molestaba que los cristianos están disminuyendo. Otros han dicho, mira, el problema con la cristiandad en los Estados Unidos es que no están al pie del clima moderno, de la espiritualidad y la moralidad que existe ahora en América. Están fuera de lo que está de la moda. Entonces nosotros tenemos que cambiar de alguna manera para estar bien al pie de lo que está ocurriendo en estos tiempos. Nuestro mensaje tiene que abandonar esas morales, esa espiritualidad clásica que tenemos para adquirir a los jóvenes de este día, porque son los jóvenes que se están yendo, dicen. Pero en realidad la idea es que los cristianos deberían ser la mayoría, el grupo dominante en una sociedad, es algo nuevo que solo ha existido en los últimos siglos de la historia humana. Los cristianos han sido los menores, han sido los perseguidos por mucho tiempo más. Y en realidad los cristianos deberían de ser los perseguidos, los pequeños, los que no tienen mucha influencia en el gobierno. Esa verdad es dura. El cristiano nunca ha estado en la mayoría, aun cuando cuando la cristiandad en el mundo era dominante. Aún en esos tiempos, en el tiempo medio, la mayoría de gente no era cristiana. La mayoría de gente solo decían que era cristiana por conveniencia, para poder estar bien con la sociedad. No eran creyentes. Aunque nuestro país fue fundado en ideas cristianas, no obstante, nunca fue un país donde la mayoría son cristianos. Tal vez eso confesaban, pero la gente lo usaba como una manera de relacionarse con los demás, y no como una vida rendida a Jesucristo. Los cristianos de antes, la mayoría no lo eran, solo eran, se decían que eran cristianos, como ahora es bueno decir soy demócrata, porque si uno dice que es republicano, no es bueno, a la gente no le gusta eso, especialmente entre los latinos. Cuando yo digo que soy republicano, hay problema, ¿verdad? Mejor no decirlo. Si no somos la mayoría, entonces, ¿qué decimos de este estudio que ahora nos enseña la mala noticia? ¿Está fallando Dios? ¿Está decayendo su influencia? ¿Estamos en una era donde la fe en Dios está obsoleto? Tal vez, pero cuando dijo, pero ¿cuándo fue que Dios dijo que sería fácil ser popular? ¿Que sería fácil ser cristiano y popular? A lo contrario, en el libro de Juan capítulo 15, verso de 18, dice lo siguiente. Juan capítulo 15, verso 18, dice: si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. ¿Cuánto odiaron a Jesús? Tanto odiaron a Jesús que lo mataron. La mayoría de gente cuando lo sacaron ahí a la gente para que lo vean y Pilato dijo, ¿matamos a este hombre o lo libramos? Y dijeron la gente, mátenlo, crucifíquenlo. ¿Por qué? Lo odiaban la mayoría de la gente cuando lo pusieron a votar a un voto la muerte de Jesús. La mayoría de gente dijo, mátenlo. En Juan capítulo 15, verso 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Sabemos que cuando el mundo odia al cristiano, eso es exactamente lo que la Biblia dice iba a ocurrir. Si miramos que el mundo está amando al cristiano, entonces algo está equivocado. A los cristianos, el mundo lo odia, los odia. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no quiere a los cristianos. Este último pasaje, Segunda de Timoteo 3:12. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. No me diga de que los cristianos deberían de actuar de tal manera de que el mundo nos ama, de que el mundo le gusta al cristiano. El mundo no debería de tener testimonio en contra de nosotros de acuerdo a nuestros hechos. Es decir, nosotros nos comportamos de tal manera, de que nuestro testimonio es intachable, que no tenemos nada que nos pueden decir, mira qué eres, mira cómo, qué malo, qué creído, qué mal testimonio tienes y te dices que sos cristiano. No, porque el libro de Pedro dice que deberíamos de actuar de tal manera que la gente no tenga nada que decir contra nosotros. Pero a la misma vez, encontramos en las Escrituras de que el mundo, aun si fuéramos perfectos, gente buenísima, nos va a odiar. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Dios ofende al mundo. Es una piedra de tropiezo. Entonces, si nosotros estamos haciendo lo que le pertenece hacer al cristiano, y eso es proclamar el Evangelio, el mundo nos va a odiar. Hasta estos tiempos tal vez no hemos sentido la fuerza de un mundo que está en contra del pueblo de Dios. Pero tal vez este estudio que dice que los cristianos están disminuyendo, tal vez este estudio ha revelado que algo está por venir. Tal vez al fin América está dando vuelta, dándole la espalda a los cristianos. Y tal vez nos queda un tiempo pronto donde los cristianos aquí en este país van a ser perseguidos en una manera más, mucho más fuerte de lo que hemos sentido hasta ahora. Perseguido de acuerdo a nuestras finanzas, perseguido de acuerdo a nuestras ideas, donde no vamos a poder trabajar en cualquier lugar sin que digamos, yo estoy pro esto, pro aborto, pro el matrimonio homosexual o cosas así. Cosas que la Biblia claramente nos indica no deberíamos de apoyar. Nos van a obligar a apoyar estas cosas. Y si no lo hacemos, perdemos dinero, perdemos derechos. Y tal vez en un día pronto aún perdemos nuestra libertad, es decir, nos echan presos por hablar cosas que la Biblia enseña. En Canadá ya han dicho de que es ilegal predicar partes de la Biblia y han arrestado y han echado preso a varios predicadores. ¿Por qué? Por hablar cosas que dice la Biblia. Van a decir de que la Biblia es una fuente de enojo, una fuente de conflicto. Y entonces van a decir, no es legal predicar de la Biblia. Eso no es fantasía, no es cuento de terror, es algo que en realidad está por venir. Tal vez se asusta, pero le voy a decir que no se asuste. No hay que preocuparse, le voy a decir por qué, pero me tienen que seguir aquí el tren porque es un destino algo largo. ¿Cuántos versos son? Desde el 6 hasta el 73 de Nehemías capítulo 7. Vamos a leer un poquito. Le voy a decir por qué. Cuando Israel cayó a las manos de sus enemigos, el pueblo huyó por todos lados. Se escaparon de la cierta muerte que les hubiera encontrado si se hubieran quedado en Jerusalén. Cuando Nehemías regresó para reconstruir la ciudad de Jerusalén, descubrió que muy poca gente quería regresar a vivir en la ciudad, por miedo tal vez, la Biblia no dice. Y por eso se publicó esta lista que se encuentra en Nehemías capítulo 7. No se preocupen, no lo vamos a leer todo, esa es su tarea. Para la próxima se tiene que memorizar todos los nombres que están aquí y le vamos a dar un premio al que se los pueda todos. En esta lista se graba el pueblo, a quién le pertenece la ciudad. Esta gente, este es el pueblo de Israel. Este pueblo es la identidad de los de Dios, de los que le pertenecen a Dios. Si en este tiempo le hubieran preguntado a Dios, Dios, ¿quiénes son los tuyos? Esta es la lista de quiénes son los de él. En el mundo entero, en este tiempo, estos eran los de Dios. Estos eran los escogidos de Dios. Si pudiéramos nombrar todos los cristianos del mundo en una lista así, eso así fuera. Aquí están todos los hijos de Dios de ese día. Nehemías capítulo 7, versos 6 al 12 voy a leer. Estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad. Aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, este es el mismo nombre Jesús, pero no es el mismo hombre, es el mismo nombre, Jesúa, Nehemías, Azarías, Rahamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Neum y Baana. El número de hombres del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2,172. Los hijos de Sefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Y no es que estos son los papás y tenían tantos hijos, sino que estos eran los patriarcas de cada familia. Y este Paros de seguro tuvo sus 12 hijos y sus 12 hijos tuvieron sus 13 hijos cada uno. Y esos 13 tenían sus 12 y así. Las familias eran inmensas en ese tiempo. Porque en ese tiempo, pues cada hijo que uno tenía era riqueza. ¿Por qué? Porque cada hijo o hija era un trabajador en su casa. Y así se aumentaba el territorio, así se aumentaba la riqueza, la habilidad de trabajar. Así es que en ese tiempo tenían muchos hijos. Entonces los hijos de Paros, los hijos de los hijos de Paros, los hijos y los hijos y los hijos de Paros, y ahí se puede ver, 2,162. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Pahat, Moab, los hijos de Jesúa y de Joab, 2,818. Los hijos de Elam, 1,254. Y así sigue. Una lista larga, larga, larga. Sigue el pasaje nombrando y numerando a los que van a vivir en la ciudad. ¿Por qué existe esta lista? Porque después de la destrucción de Jerusalén, la esperanza había muerto. Ya no creían, ya estuvo, dijeron, aquí se terminó la religión de Jehová, aquí se terminó la esperanza de Israel. Ya no somos nada, sin nuestra ciudad no existe nuestra línea de sangre, nos vamos a ir a casar con otros, nuestra religión, no hay lugar donde dar sacrificios, no tenemos casa propia, somos esclavos del resto del mundo, la diáspora. Fue como si tiene una de esas flores que uno le sopla, así, y las semillitas se fueron por todos lados. Israel se deshizo completamente y no quedó solo esa ramita, una ramita seca, sin nada. Se fueron por todos lados. Ya no existía Israel, pero en esta lista se preservó. Pero en esta lista vemos que el pueblo de Dios vive. En Isaías capítulo 37, verso 31 al 32, dice: y el remanente de la casa de Judá que se salve, echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto por arriba. Isaías, profeta, habló antes de esta destrucción de Israel. Y él decía, aún después de esto, va a quedar un remanente. Que se salve, echará de nuevo raíces por debajo. Es decir, va a establecer de nuevo su ciudad. Y dará fruto por arriba. Es decir, de que este pueblo va a ser próspero y fuerte otra vez. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte Sion sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. De la destrucción de Jerusalén, de este arrasamiento, como un árbol que se cortó y solo quedan las raíces, de ahí sale el fruto que Dios siempre ha preservado. Cuando uno corta un árbol, no pueden sacar las raíces porque está así, muy duro, al menos que uno traiga hasta un camión de esos que tenga un brazo así de grande para sacar toda la raíz. Pero ahí queda el árbol, ahí queda solo el tronco. Y uno ve de que del tronco empieza a brotar más vida. Así quedó Jerusalén, deshecho, cortado. Y de repente brotó una ramita y unas hojas verdes, vida de la muerte. De esta destrucción brota y sale fruto otra vez. Dice en Isaías capítulo 6, verso 13. Pero aún quedará una décima parte en ella, y esta volverá a ser consumida como el terebinto o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. Todavía queda el tronco de Jerusalén ahí. Todavía queda este pueblo. Esta lista representa los que sobrevivieron la desolación de Jerusalén. Encontramos el tesoro de Dios, sumando su mano, preservando, protegiendo y dirigiendo. Fíjense bien, algo interesante. Regresando a Nehemías capítulo 7, versos 6 y 7. Estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Verso 7, los cuales vinieron de Zorobabel. Vinieron con Zorobabel. Jesús, Nehemías, Azarías. Acuérdense del nombre Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? En Mateo capítulo 1, verso 12 al 16. Después de la deportación a Babilonia, esto es lo que estamos hablando, después de la deportación de Babilonia, ese fue el tiempo donde se destruyó Jerusalén, se deshizo y la gente se fue por todos lados, abandonaron la ciudad. Esa fue la deportación a Babilonia. Dice, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Dentro de ese pueblo de Dios que él preservó, se contenía la semilla de Jesús. Tal vez piensa, pero José no fue papá de Jesús, es cierto. Pero por medio de José, Jesús tuvo derecho legal y bíblico a tomar el trono de David. Porque José fue el papá adoptivo de Jesús, Jesús tiene derecho legal al trono de David, queriendo decir de que él es el Mesías por medio de José. Dios preservó a su pueblo porque ella cargaba la semilla de su Mesías. Y ahora Dios preserva a su pueblo porque son los coherederos de su Hijo. En Romanos capítulo 4, verso 16 al 17 dice así: por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también, fíjense bien, a los que son de la fe de Abraham. Los que son de la ley son aquella gente que son genéticamente relacionadas con el pueblo de Dios. Israel es la sangre que Dios escogió. Pero por medio de Cristo, nosotros entramos en esa sangre de Israel. Ninguno de nosotros aquí somos judíos, herederos del pueblo de Dios por sangre, pero por medio de Cristo entramos a la sangre de Israel. De 17 dice en Romanos 4, Pablo dice, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Eso se le dice a Abraham, el padre de los judíos. Pero no solo de ellos, dice, sino que de las naciones, del Salvador, de México, de Nicaragua, de Costa Rica, de España, de Canadá, de los Estados Unidos, de Japón, de Perú. No hay país donde no hay hijos de Dios. Y Abraham es padre de todos. Delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Dios cuida de su pueblo y no importa qué tantos o qué tan poquitos hay en cualquier lugar, el número de sus escogidos, el número de su pueblo está contado exactamente. En ninguna temporada en la historia de la cristiandad han habido muy pocos o demasiados. Siempre el número del pueblo de Dios es exactamente lo que Él quiere que sea. Tal vez en una era habían 10,433 personas que eran cristianos. Y en otra era habían 4,643,715,144, algo así. Pero ese número es exactamente lo que Dios quiso. No hay más ni hay menos cristianos de lo que Dios quiere en cualquier momento. Nosotros nos contamos entre los salvos, no porque nosotros decimos yo soy salvo, sino porque Dios ha dicho que usted es salvo. Cuando Dios escoge a su gente, Él no la pierde. Él no pierde influencia, Él no pierde la ventaja, Él no pierde control. Aún aquí en este país donde se ve como que, pero las cosas van mal. Es intención de Dios. No ha perdido control. Y no hay momento donde vamos a decir, se perdió todo. Aún cuando Israel parecía haber sido cortada completamente, donde su existencia parecía como que ya estuvo, como que era ya polvo, Dios preservó el remanente y entre ellos el tatarabuelito de Jesús. Y ahora que nosotros estamos unidos con Jesús, Él preserva a su semilla, preserva a su pueblo. Por medio de Jesús nosotros somos unidos a la familia de Dios y Dios cuida a su familia, tanto que ninguno de ellos se pierde. No ha habido ningún cristiano que Dios ha perdido. El cristiano verdadero es aquel que sobrevive hasta el fin. No porque aquel cristiano tiene la valentía mejor que todos. No porque aquel cristiano es más fiel, sino que porque Dios preserva a los cristianos. Tal vez hay menos cristianos ahora que han habido en el pasado aquí en América. Pero le aseguro que en este tiempo el pueblo de Dios va a cobrar fuerzas. En este tiempo el cristiano ya no va a ser un cristiano fácil que solo se dice que es cristiano, sino que en este tiempo el cristiano que existe en este país va a ser un cristiano fiel y fuerte, porque le va a costar ser cristiano. Cuando duele ser cristiano, es cuando en realidad se encuentra el oro del creyente. Oremos entonces que el Señor preserve a su remanente, aún ahora. Pidámosle al Señor que nuestra fe sea fuerte en estos tiempos. Oremos. Señor Jesús, gracias, porque tú eres fiel, tú eres fuerte. Nosotros somos cobardes. Nosotros no tenemos fuerza. Pero tú eres infinito. Aún cuando el mundo parece haber destruido toda esperanza, tú todavía nos preservas, Señor. Ayúdanos entonces en esta temporada donde ser cristiano empieza a ser difícil. Ayúdanos a ser bendición para los que están alrededor. Ayúdanos a traer tu luz de tu evangelio a todos, aun aquellos que lo odian, aun a aquellos que nos odian a nosotros por hacer eso, Señor. Gracias por esta bendición. Gracias porque eres bueno. En el nombre de Jesús.